Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Comenzamos hoy con una caricia que falta hace en la caricia perfecta. Nos cuenta la escritora Ana María Súa en uno de sus relatos, dice así: ¿cómo es esta caricia perfecta? No hay caricia más perfecta, cuenta, que el leve roce de una mano de 8 dedos, afirman aquellos que en lugar de elegir a una mujer o a un hombre, optan por entrar solos y desnudos al cuarto de las arañas. Saludos, saludos, besos, besos, bienvenidos y bienvenidas a Mar de Fueguitos, una caricia de 8 dedos para todas y todos vosotros. Recibimos hoy la visita de una buena amiga de Mar de Fueguitos, llega desde Chiapas, desde el sudeste de México. Ella nació allí, en la Trinitaria, en Chiapas, allí vive, allí trabaja también. Se llama Cecilia Santiago, es psicóloga social, es integrante del colectivo IC, colectivo Viento, y trabaja allá en San Cristóbal de las Casas con las comunidades indígenas zapatistas y no zapatistas. Trabaja también con la sociedad civil Las Abejas. Con Cecilia Santiago vamos a hablar de Las Abejas, vamos a hablar de esa masacre de Acteal que hace poco cumplió un nuevo aniversario, y vamos a hablar también de las ciudades rurales sustentables. Ciudades rurales sustentables que el gobierno del estado de Chiapas planea edificar en Los Altos, la selva y el norte de Chiapas, y que denuncian algunos investigadores representan la respuesta estatal a la amenaza constituida por la gestión de los caracoles zapatistas. Aunque oficialmente estas ciudades rurales sustentables son presentadas y promovidas como un proyecto de desarrollo social, diversos investigadores y analistas destacan en los últimos 2 años sus componentes de contrainsurgencia y despojo de tierras y modos de vida, lo que las convierte en un programa de aculturación ya ensayado en las comunidades isiles de Guatemala hace 3 décadas. La primera de estas ciudades rurales sustentables ya se está construyendo en Santiago El Pinar, en Chiapas. De ella hablaremos de lo que supone este proyecto del gobierno de Chiapas y del gobierno mexicano, proyecto que dicen recuerda a las aldeas modelo de Guatemala, donde durante la guerra civil se reubicó a miles de indígenas en polos de desarrollo como estrategia contrainsurgente. Hay también quien dice que recuerda estas aldeas estratégicas a las creadas durante las guerras estadounidenses de Vietnam o Afganistán. De todo ello, de las abejas indígenas que siguen trabajando en Chiapas, de las ciudades rurales sustentables, vamos a hablar con Cecilia Santiago aquí en unos minutos. Iremos, si nos da tiempo, de rebajas, hablaremos, daremos algunas noticias sobre diferentes rincones del planeta. Y como no, un poquito de música también. Nos vamos a presentar hoy el nuevo trabajo, el último disco de Lapido, el sexto disco desde que comenzara su carrera en solitario del anterior trabajo. Ya hablamos aquí más de Fueguitos, de hecho entrevistamos al propio Lapido. El título de este sexto trabajo es De Sombras y Sueños, y en él colaboran con Lapido, quien fuera líder del grupo 091, pues artistas como Miguel Ríos, Kiko González, Amaral o Kini Almendros. Como os digo, De Sombras y Sueños es el título del nuevo trabajo de Lapido. Arrancamos con el primer single de ese nuevo trabajo, El Más Allá. Hacia allá, hacia más allá, nos vamos.
Gato persa por mis sueños, hablándome de muerte y de amor. Me ve como ese viejo príncipe del dolor, aunque el tiempo convirtió en piedra tu corazón. En la planta decimotercera se coló el diablo en mi ascensor. Supe quién era hasta que me habló con esa extraña melodía de su voz. Cuando tú quieras, yo te puedo desvelar lo que te espera en el mar. No más allá. Hay un hombre bueno en el camino que me ofrece vino y conversación. Alguien le habrá dicho que voy sin dirección y que llevo varios siglos perdido. A ver, amigo, ¿cuándo vas a madurar? Estás hundido, no ves más.
Más allá, desde el más allá. La vuelta al día en 80 mundos.
Los pocos bosquimanos que aún viven dentro de la reserva del Kalahari en Botswana han visto cómo se cumplían sus peores presagios. El gobierno de su país ha decidido dar luz verde a una gran mina de diamantes dentro de su territorio, un proyecto que llevaba años siendo objeto de numerosas denuncias internacionales. El anuncio lo ha hecho la empresa británica Gem Diamonds, que en breve pondrá en marcha la mina cerca de la comunidad bosquimana de Gope, un asentamiento donde viven decenas de bosquimanos al sureste de la reserva, en una zona muy aislada. Gem Diamonds heredó la posible concesión de esta mina de la empresa sudafricana De Beers, responsable, entre otros, de ese conocidísimo eslogan: un diamante es para siempre. La organización Survival International denuncia que en el proceso de aprobación de la nueva mina, y pese a lo que alegan la compañía y el gobierno, los bosquimanos no han sido informados por fuentes independientes sobre las consecuencias de la mina en sus vidas. Raquel García, de esta ONG, que ha visitado la zona hace unos meses, asegura el impacto, dice, será brutal, porque la mina necesitará de carreteras e infraestructuras y ocupará mucho espacio. Es irónico, denuncia, que a los bosquimanos les expulsaran en 2002 y les impidan cazar o acceder al agua en su reserva y luego autoricen esta barbaridad. De hecho, desde ese año, desde 2002, tanto Survival como las organizaciones de bosquimanos han mantenido que estos últimos fueron expulsados para dejar paso a la minería de diamantes, algo que siempre negó el gobierno. Apuntaban que el de Gope no era un yacimiento rentable. Sin embargo, ahora que el precio de los diamantes ha subido, la situación parece haber cambiado. De hecho, la mina se valora en 3.300 millones de dólares, según la página web de la empresa Gem Diamonds. Es más, reconoce que la inversión no será muy grande y aseguran que los informes de impacto ambiental indican que este será mínimo en esa zona. Pero el pueblo que siempre ha vivido en este desierto no comparte estas conclusiones y solo quiere volver a su territorio. De hecho, ayer mismo se celebró una vista de la apelación que han hecho para que les dejen beber de un pozo de agua dentro de la reserva, después de que perdieran el juicio el pasado mes de octubre. En declaraciones recogidas por Survival, un bosquimano declara, pregunta, ¿por qué tiene el gobierno que decidir conceder la licencia hoy, mientras se decide nuestra apelación por el agua? Parece que esta es su respuesta a nuestro caso judicial. Nos están diciendo que incluso si ganamos nuestro caso y conseguimos agua, la mina de diamantes seguirá adelante. Es la prueba final de que el argumento del gobierno de que no quiere que vivamos en la reserva de caza del Kalahari Central para proteger la vida salvaje es una mentira. ¿Quién cree que va a dañar a los animales, la gente que ha vivido aquí desde hace miles de años, o una mina valorada en 3.300 millones de dólares con carreteras, tendido eléctrico, miles de toneladas de desechos y cientos de personas yendo y viniendo? Pregunta este bosquimano. Los bosquimanos del Kalahari que siguen por su lucha o con su lucha para intentar vivir en la que históricamente desde siempre ha sido su tierra. Hablamos de conflictos, en este caso entre países y en América Latina. Hablamos de Bolivia y Chile. Bolivia perdió su salida al Océano Pacífico, su salida al mar, en 1879, en una guerra territorial con Chile. Desde entonces reclama una solución a esa pérdida de la salida al mar. Ambos países, Bolivia y Chile, no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, salvo un paréntesis entre 1975 y 1978. Pues bien, esto podría empezar a cambiar. Bolivia parece acercarse a esa futura salida al mar, ya que Bolivia y Chile acaban de crear una comisión permanente. Los cancilleres de Chile y Bolivia, Alfredo Moreno y David Choquehuanca, han dado comienzo a esa comisión binacional de alto nivel que debe abordar la agenda entre ambos países, en la que se incluye la demanda marítima boliviana. Los funcionarios se reunieron durante 8 horas ayer en Santiago de Chile. En el encuentro, Moreno comprometió la voluntad de su gobierno, del gobierno chileno, para dar solución a la demanda marítima boliviana que domina la agenda de 13 puntos que La Paz y Santiago negocian desde 2006. Por su parte, Choquehuanca sostuvo que Bolivia privilegiará el espacio bilateral para buscar solución a su demanda histórica. La comisión permanente va a estar integrada por los cancilleres, los vicecancilleres, y va a contar además con dos secretarios ejecutivos que se encargarán de ejecutar y coordinar los trabajos de la misma. Escuchamos a Evo Morales, presidente de Bolivia, hablando de la creación de esta comisión permanente que va a discutir esa salida marítima de Bolivia al mar.
Yo saludo la posesión del presidente de Chile, en vez de que sea un trabajo de cancillería a cancillería sobre los 13 puntos, ¿por qué no organizar una comisión permanente que pueda tratar estos asuntos, especialmente el tema del mar? Y nuestro canciller el día lunes estará en la ciudad de Santiago, Chile, y acompañado por algunas autoridades para cómo organizar esta comisión, una comisión especial, una comisión permanente, una comisión ligada a niveles superiores o de alto nivel para acelerar el trato, ¿no?, sobre un tema histórico.
Hablamos de más conflictos, en este caso en Centroamérica, entre Costa Rica y Nicaragua. Ambos están peleándose por una zona comprendida entre los ríos San Juan y Colorado. Allí Nicaragua está dragando un canal que une el cauce del río San Juan con la laguna Portillos, que da al mar Caribe. Ambos países reclaman como suyo ese territorio. Pues bien, se acaban de juntar ambos países, Nicaragua y Costa Rica, y han acordado mantener un diálogo por sus discusiones sobre el río San Juan. Va a ser con la mediación de México y Guatemala. Representantes de los cuatro países, Nicaragua, Costa Rica, México y Guatemala, se han reunido en la ciudad mexicana de Cuernavaca, en el estado de Morelos. Luego del encuentro, los mediadores han afirmado que se ha mantenido un diálogo amplio, franco y amistoso con cada una de las delegaciones por separado. Escuchamos al canciller de Guatemala hablando de cómo ha sido esta reunión y de la mediación de este país en las discusiones entre Nicaragua y Costa Rica.
Guatemala y México, nos permitimos ofrecerles a ustedes, hermanos costarricenses y nicaragüenses, nuestro acompañamiento y apoyo para lo que tengan a bien disponer. Nuestro interés es que dos países hermanos puedan dialogar. La región centroamericana, como ustedes conocen, a lo largo de toda la historia, se ha caracterizado por su espíritu de hermandad y solidaridad. Juntos hemos superado las graves crisis que nos han afectado a lo largo de nuestra historia.
Era la voz de Haroldo Rodas, el canciller de Guatemala. Seguimos en Mar de Fueguitos, vamos con un par de citas para la agenda del día de hoy. En primer lugar, empezamos hablando de esta charla que organiza la Sociedad Geográfica Vasca, Nora Esean. Presenta la charla coloquio Sáhara, prensa y realidad, en el que van a contar sus experiencias en el Sáhara el periodista Iñaki Mendizábal y el fotógrafo Sigor Alcorta, ambos enviados especiales a la zona por el periódico Deia en diferentes ocasiones. La cita a las 7:30 de esta tarde en los locales de Volunta, en la calle Zabalbide número 1 del casco viejo de Bilbao. Y hoy también a las 7 de la tarde, en este caso, pero en la Casa de Cultura de San Vicente en Baracaldo, Liz Quintana, asesora de la Asociación de Trabajadoras del Hogar, va a estar hablando sobre las trabajadoras de hogar, todos los derechos para las trabajadoras del hogar, la reforma pendiente, es el título de la charla que va a dar Liz Quintana esta tarde a las 7 en la Casa de Cultura de San Vicente. Cerramos nuestra agenda, seguimos viajando.
Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Y en Chiapas se está peleando con valor e inteligencia para darle a nuestro pueblo su segunda independencia. Yo te digo, porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar.
Mar de Fueguitos.
Y las mujeres en la lucha, junto con los guerrilleros, con todos los desempleados, peones y jornaleros, dicen, porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar, porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar.
Para Chiapas nos vamos. Declaraciones de Happy Wilson. Ella es investigadora de la Universidad de Manchester, hablando de esas ciudades rurales sustentables que están empezando ya a montar, a crear en Chiapas. Como las ciudades rurales sustentables, las aldeas modelo buscaron cambiar la forma de vida y modo de producción de los pueblos indígenas y campesinos a través de un sistema integral de servicios y una integración forzosa de la producción campesina a los intereses capitalistas de los sectores dominantes. Polos de desarrollo con estrategia contrainsurgente, los llama Happy Wilson, llama a estas ciudades rurales sustentables. Para allá nos vamos para Chiapas, mejor dicho, hablamos de Chiapas desde aquí, desde esta pecera de nuestra lata pirata.
Comemos hoy placer, nos volvemos hoy a ver. Nuestras manos otra vez estrechamos. Se complace el corazón ensanchándose de amor. Todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenidos, bienvenidos. Los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos. Al volvernos a reunir, bienvenidos. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó. Y a nosotros te volvió, bienvenidos. El Señor te acompañó, su presencia te amparó. Del peligro te guardó, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos. Al volvernos a reunir, bienvenidos. Toshkushet con Tonkuti, Tilimotso Boruti. Atas venta kakwatich kwakimbati. Koshkushet kontonti diule kanopati. Tometita wako dios takototi. Kolavali tilatali. Atas venta kakwatich kushet konton shkalkuti. Kolavali tilatali. Nishamotso baluti kolavali. Dios la escolta o shukta dita la kelunkuti. A la shirino shukta le klavuli. Muyukshas konzono shuk le klashlavi o shukta. Al kome o yavoko le klavuli. Kolavali tilatali. Atas venta kakwatis kushet konton shkalkuti. Kolavali tilatali. Nishamotso baluti kolavali.
Es el coro de las abejas en Chiapas que nos da la bienvenida a su comunidad, a su pueblo. Tenemos aquí con nosotros a Cecilia Santiago, como os decíamos, se lleva muchos años trabajando allí con las abejas desde 1997. Muy buenos días, Cecilia.
¿Qué tal, Gorka? ¿Qué tal, Tastas?
Muy buenas. Kushelan,
Kushabontón.
Me lo tienes que traducir.
¿Cómo estás? ¿Cómo está tu corazón?
Cantaban también. ¿En qué cantaban las abejas en esta canción?
En tzotzil.
En tzotzil.
Es una variante de la lengua mayense.
Decíamos, con esta canción, es una canción de bienvenida del coro de las abejas. Nos vamos hasta allá. Cuéntanos, en el municipio de Chenaló están fundamentalmente las abejas. ¿De cuánta gente estamos hablando? ¿Por qué se llaman las abejas? ¿Cómo es esa zona? Cuéntanos un poquito.
Bueno, están en la región Altos de Chiapas, unas montañas muy preciosas como las que hay aquí en Euskadi. Son como 500 familias que están organizadas actualmente en esta organización. Ellos se nombran Sociedad Civil Las Abejas. En el 92 se fundaron alrededor del mes de diciembre por una defensa importante que hicieron por la libertad de 5 presos injustamente encarcelados en aquella época, cuando la toma de tierras era muy evidente y estaban recuperando las fincas, los ranchos, por toda la gente que estaba acasillada de esclavos, vaya. Entonces, las abejas, ¿por qué? Es una reunión de seres que se ponen a trabajar por un algo común, ¿verdad? Entonces, bueno, las abejas son una organización que ha tenido un montón de trabajo por la paz, por una vía pacífica. Ellos explícitamente han dicho que comparten todas las demandas y todos los planteamientos zapatistas, pero su participación la quieren hacer desde la palabra de Dios, dicen ellos, organizados como sociedad civil. Que la paz para ellos, para los mayas, no es la paz de los sepulcros, no es la paz que cotidianamente escuchamos, es algo más profundo. Es una búsqueda por el bien común. Allá se usa mucho, estamos caminando orientados hacia el Lekilkush Lehal. ¿Qué quiere decir? Vamos dando pasos, caminando, construyendo la vida buena para todos, para toda la población, esté en mi grupo o no esté en mi grupo. Entonces los planteamientos zapatistas van en ese sentido, tener una vida digna, luchar por una autodeterminación, que sea respetada la autodeterminación de los pueblos originarios allá, mayenses y zoques en Chiapas. Entonces hay una pues participación muy activa políticamente, ¿verdad? Su énfasis en la palabra de Dios también es muy interesante porque tienen una mística, una espiritualidad. Así como los compañeros del MST en Brasil nos comparten su mística y tienen una alegría, una vivacidad, pues igual, allá es la oración, el canto, la meditación, el ayuno, pero va más allá de la Iglesia Católica. O sea, cuando dicen desde la palabra de Dios, quieren decir mucho más. Es nuestra espiritualidad que está en respeto con la naturaleza, el medio ambiente, el universo, el cosmos, con todos los seres vivientes locales y más allá de donde ellos no llegan a conocer, pero que saben que existen. Entonces es una mística por la vida.
Las abejas que se hicieron tristemente famosas en todo el mundo, hablando de toda la religiosidad, por esa masacre en la que asesinaron a un montón de integrantes de esta comunidad, cuando estaban precisamente refugiadas en una iglesia chiquitica en la que pensaban, pues bueno, que no les podía pasar quizás nada, no metidos en esa iglesia.
Así es, existe todavía la construcción de madera con los agujeros, ¿verdad? Por el impacto de las balas. Sí, esa fe tan fuerte de la gente que dijo, nosotros no estamos haciendo daño a nadie, nosotros tenemos derecho a recoger el sufrimiento de otros, porque Acteal era una comunidad muy pequeñita, como no más de 100 familias, y acogieron a desplazados, a familias de parajes vecinos que venían huyendo por pues las amenazas y los intentos de asesinato de los paramilitares. Entonces ellos dijeron, ¿por qué no? Les ofrecemos un sitio, les ofrecieron el cafetal de la familia que perdió más integrantes en la masacre, había ofrecido su cafetal para que la gente llegara a refugiarse. Es una fe inquebrantable, creo yo, de muchas personas, hombres, mujeres, ancianos, de considerar al otro, al ser humano, como bondadoso, como capaz de cuidar, proteger al otro. Entonces se expusieron, ciertamente se expusieron. Y sí, pues ahora tenemos las secuelas de esa masacre, que son no solo en lo psicológico, los trastornos depresivos o esto es postraumático crónico en una persona particularmente, en un joven, sino todo la comunidad dolida, ¿verdad? Dolorida, que no solamente es perder a muchas personas, sino todo el seguimiento que hace el gobierno para que un crimen de Estado no sea expuesto nunca, la verdad, no se sepa nunca qué pasó. Entonces, 10 años después, el gobierno ha tratado de ocultar los hechos, de mentir sobre los hechos, y eso ha sido una herida muy grande para la gente, el hecho de que te digan, tú estás mintiendo. Le ha dolido mucho a la gente el hecho de que el gobierno haya metido a la división en la comunidad, en las comunidades, entre las familias, el que haya liberado a paramilitares. Yo creo que una población puede soportar tal vez la muerte colectiva, pero que te sigan violentando a través de los años, creo que eso pesa mucho.
Por un lado, la injusticia que supone que los asesinos estén fuera en la calle, libres. Por otro lado, también otra estrategia del gobierno, como decías antes, es la de la división en las comunidades, una división que en el caso de las abejas en los últimos meses también se ha acrecentado. Cuéntanos, qué ha sucedido en la sociedad civil de las abejas y por qué ha pasado, por qué se ha dividido la comunidad.
Sí, mira, hace unos años la organización contaba con 44 comunidades y una población, no sé exactamente, pero a raíz de la decisión de algunos líderes de acercarse al gobierno del estado, el gobierno les ofreció tener un presupuesto fijo, como si fueran un ayuntamiento. Y la decisión de algunos líderes fue de aceptar. Entonces, tenían que firmar un convenio de no agresión, de mutuo respeto, que habían firmado justamente cuando el retorno. Por ahí del 2001-2002. Entonces, que ratificaran ese convenio. Y en el texto de esa carta decía que ya no habían paramilitares y que ya no habían armas y que no había ya ningún riesgo real. Y la gente que leyó ese texto estuvo inconforme de que su dirigencia firmara. Era la comisión negociadora. Entonces, se dieron cuenta que no solo era un apoyo a la política gubernamental, ¿verdad?, firmando esa carta, sino que detrás era el ofrecimiento de millones de pesos para proyectos y para construcción de viviendas, de carreteras y de infraestructura. La gente entonces dijo, vamos a pensarlo, hagamos una consulta. Y la gente que se posicionó frente a este liderazgo, fueron la comunidad de Acteal, los familiares de los sobrevivientes de la masacre. Entonces, todos los sobrevivientes, familiares, vecinos, se posicionaron y dijeron, no, esta organización no puede congratularse de esa forma con el gobierno del estado. Y no queremos esa relación. Sabemos que el estado fue el que mandó a entrenar y a las armas y a pagar a los que vinieron a hacer la matanza. Así que no queremos saber. Insistieron tanto los líderes que fueron expulsados, 8 líderes. Pues ellos tenían un montón de base a su favor, de gente que optó por esa postura progubernamental, y entonces el 70% salió de la organización, después de que sus líderes fueron expulsados, se fue esa gente. Entonces hubo una ruptura al interior, y ruptura familiar también, que implicó un duelo colectivo de esas separaciones y esas pérdidas. Y por otro lado, el luchar porque el sector que sí quedaba, como buscando la autonomía, buscando la autogestión y la justicia, que enfatizaban mucho ellos, reconstruir, digamos, todo. Te voy a decir, de todas las áreas de trabajo que tenía la organización, solo se quedaron, yo creo que 2 o 3 personas de cada una de estas áreas. O sea, se llevaron la radio de las abejas, se llevaron el área de salud con toda la infraestructura y lo que se había conseguido en estos 12 años, se llevaron toda la comisión negociadora, que era su gente formada y más politizada.
Cuando dices se llevaron, por ejemplo, en el tema de salud, creo también que se llevaron incluso la ambulancia que había, por ejemplo.
Sí. La caja de ahorro que tenían, habían formado una asociación civil para gestionar fondos, todo, y la gente lo vivió como un robo de todo lo que se había logrado construir con la ayuda, pues, de la solidaridad. Pero la gente dijo, bueno, vamos a refundar la organización. Y entonces, con la gente que opta, ¿verdad?, por decir nuestro trabajo vale, una motivación profunda era, nuestros abuelos no usaban dinero. Hemos sobrevivido siglos sin dinero. Así que no tenemos por qué tener miedo a que nos quedamos los más pobres, nos quedamos los más tímidos, nos quedamos los que no hablamos castilla, pero no tenemos miedo. Así han vivido todos nuestros abuelos. Y esa, con esa consigna, con esa fortaleza, digamos, detrás, la gente ahorita, pues, ya tienen unos 20 promotores de salud. Quedaron 27 con 29 comunidades organizadas. Te digo que son como unas 500 familias, ya nada más. Y tienen el área de mujeres. Organizaron este 8 de marzo una super marcha, caminata, ayuno. Caminaron 3 horas, pasaron por un cuartel militar, hicieron un reclamo a esta base militar de que se vayan del territorio, pero además se los hicieron con un comunicado bello, con palabras hermosas, hicieron una oración y cantos delante de ellos. Bueno, impresionante fue esa marcha. Y luego estas mujeres están ahorita construyendo una caja de ahorro y préstamo, su banco popular. Entonces creo que el duelo pasó, o sea, el dolor, el sufrimiento se vivió durante el año pasado y a la vez a seguir trabajando. La mesa directiva ha dicho en todos sus comunicados la importancia que tiene el trabajar por la justicia, por la autonomía, contra la impunidad, y que consiste en hacernos cargo de nuestra propia vida.
¿Vale? Los que menos tienen se quedan con menos todavía y trabajan con la autogestión, la autonomía, y eso que se supone podría ser bueno para que desde fuera de México, por ejemplo, desde Europa, recibieran fondos, recibieran ayudas, también significa que les cortan el grifo, que es más difícil recibir la ayuda, porque las organizaciones de aquí, las ONGs de aquí, prefieren apoyar a quienes están con el gobierno.
Así es, porque es quien tiene el criterio Caslán, que decimos, el criterio de la ciudad, es el que tiene el dominio de la negociación, del lenguaje de la ciudad, es el que puede vender su proyecto. Es muy duro decirlo. Pero además es muy difícil también de entender cómo la solidaridad prefiere pues posibilitar la fortaleza de las instituciones públicas, cuando la gente en las comunidades lo que te dice es: no me reciben, no me atienden, me hacen a un lado, me tengo que pelear para que me reciban un paciente. Por ejemplo, los promotores van a referir a un hospital y les dice: no puedes llegar directo, tienes que pasar antes por un hospital de tu región. Y si ese hospital de tu región te refiere a nosotros, entonces te recibimos. Pero el de la región no le recibe porque no está empadronado como progubernamental, que recibe todos los programas gubernamentales. Entonces están pues coartando el derecho universal a la salud de toda la población autónoma. Además del maltrato, del racismo que hay entre los trabajadores de la salud. Entonces, creo que sí debe quedar claro que la gente no es por gusto que va por el rollo de la autonomía y que dice: nos tenemos que autogestionar. No es una decisión en el abstracto. No es porque suena más elegante. No, es porque nunca nos han atendido. Y no nos van a seguir atendiendo. Así que, okay, ¿vamos a esperar a seguir muriéndonos? Pues no, vamos a organizarnos y a hacer lo que sí podamos para sobrevivir.
¿Cómo se sobrevive en una comunidad, por ejemplo, como la de las abejas, sin prácticamente nada y con enfermedades? ¿Cómo se vive el tema de la salud? ¿Cómo se trabaja, cómo se cuida la salud, por ejemplo?
Con la prevención. Ahorita los casos eran más vías respiratorias, infecciones intestinales que se van curando con las propias plantas y hierbas que hay en la región. Hay herbolarios que están produciendo, entonces tienen su propia farmacia con sus propios medicamentos. Y cuando necesitan una inyección, una cosa más fuerte, pues claro, tienen que recurrir a comprar, ¿no? Ahí es donde necesitan el dinero. Ese es el problema. Entonces, si tienes dinero, te salvas. Y si no tienes dinero, no, ¿verdad? Se han dado cuenta de enfermedades que son novedosas y que necesitan ir a la ciudad, necesitan especialista, o casos de accidentes casos de partos complicados. Entonces tienen que recurrir a la ciudad. Sin embargo, lo que es primeros auxilios realmente son muy buenos para salvar a las personas. Te puedo contar del caso de Daniel, Jiménez López. Él estaba trabajando en el tema de la luz eléctrica, que la Comisión Federal de Electricidad, que es la encargada y responsable de dar mantenimiento a las líneas, de poner la luz a la gente, no lo hace. Chiapas es el mayor productor de luz eléctrica en el país. Exportamos por nuestras presas y represas, pero la gente no tiene luz eléctrica. Así que en el 98, en Acteal, la instalación de luz la puso el ESME, el sindicato de electricistas que acaba de perder su empleo, por cierto. Ellos fueron y pusieron las instalaciones. Se le tiene que dar mantenimiento y entonces un equipo estaba dando ese mantenimiento. Los postes de madera podridos tenían que cambiarse por uno de cemento. Y Daniel sufre una quemadura de tercer grado porque le cae un cable y recibe 133 voltios en su cuerpo. Logró sobrevivir, lo bajaron, lo cuidaron poniéndole un suero inmediatamente los promotores y se fue a la ciudad. O sea, toda la parte de primeros auxilios lo hicieron excelente. Le salvaron la vida con nada. Su clínica está vacía. Tienen el edificio, gracias a los ayuntamientos de Vitoria y de una región de por acá, del País Vasco. Por eso tienen un edificio, pero está vacío. Lo que tenían era lo básico, y lo básico era suero. Y por eso le salvaron la vida a Daniel. Y era como para que en la carretera estuviera la ambulancia y se lo llevaban. Ah, no. No había ni ambulancia, ni coche, ningún vehículo teníamos en la zona. Bueno, pero logró sobrevivir Daniel, se fue al hospital y le salvaron la vida. Entonces, hay momentos en que tener la herramienta de hacer el revivir a una persona porque se está asfixiando y le pueden hacer la reanimación. Pues porque jamás esa persona iba a poder encontrar un apoyo médico. Entonces, lo que tú tengas a tu alcance en tu casa, en tu comunidad, es lo que va a salvarte la vida. La muerte está muy asumida. La muerte es muy presente. Los embarazos son muy riesgosos. Las mujeres trabajan muy duro, muy fuerte. Y no solo tienen uno o dos hijos, tienen hasta cinco o seis. Entonces, sí es muy complicado el que salven muchas vidas con los pocos recursos que tienen. Pero lo que tienen, el conocimiento, la sabiduría ancestral y lo poquito, lo usan al máximo. Eso sí, mis respetos.
Hablábamos de injusticias, hablábamos de cómo el gobierno separa las comunidades, y hay que hablar también de cómo el gobierno, pues a nivel del mundo, vende cosas o proyectos que está haciendo en Chiapas también, y que dice van a, bueno, entre otros, van a sacar de la pobreza y del subdesarrollo a los pueblos indígenas. Por ejemplo, lo último que están vendiendo a bombo y platillo, y llevan ya unos años poniéndolo en marcha, es eso de las ciudades rurales sustentables. Hablan de ciudades rurales, de ciudades de para las comunidades, en las que aquello va a ser jauja. No sé si hay alguna ya en marcha por allá, por Chiapas, alguna ciudad rural sustentable de estas, y qué dicen las comunidades de estos proyectos del gobierno.
La primera que echaron a andar fue con desplazados por un deslave de un cerro, en donde murieron varias personas, mucha gente quedó sepultada y los sobrevivientes quedaron sin vivienda porque toda la comunidad se destruyó. Que versiones extraoficiales dicen que fue provocado, además, por opciones de crear carreteras, hacer construcciones por ahí. El hecho es que la población aceptó ir a este complejo habitacional. Son casas muy pequeñas, no tengo la medida, pero son dos habitaciones, una salita, un comedor y la cocinita. Y está justo como una unidad habitacional y en el centro sus tienditas. Dijeron que iban a tener trabajo, que les iban a dar un celular y que no les iba a faltar nada. pero tenían que dejar sus tierras y vivir en una ciudad, que justamente por eso la migración y esto, ¿no? Queremos vivir en una ciudad. Así que en el campo, pero ahí está tu ciudad. Ahora la gente dice que no tiene trabajo, que se siente encerrada y que no, que la vigilancia es extrema y que no se pueden ni organizar para hacer cosas ahí al interior a su modo, a su estilo. El gobierno dice que la pobreza en Chiapas se debe a la dispersión de la población. Yo quisiera que vinieran nuestros gobernantes a mirar a Euskadi, cómo la población está dispersa, hay un montón de caseríos, de pueblos, pero o sea, la población no vive en pobreza. O sea, esa no es la... La gente está empobrecida porque hay unos que usufructúan por encima de la vida de otros, ¿no? Y se enriquecen. Entonces, pues es bien absurdo el planteamiento gubernamental, pero resulta que ahora los científicos sociales van y defienden esas posturas y llega un encargado, un investigador de la Universidad de Chicago, de la Universidad de Negocios de Chicago, la Universidad de Chicago, y dice como la pobreza es por la dispersión, las ciudades rurales son la solución a la pobreza. Y los índices de pobreza se reducirán porque tendrán agua entubada, tendrán luz eléctrica, etcétera. Los indicadores, ¿no? Para salir de la pobreza. Y no va por allí. Ahora, en el municipio del Bosque de San Andrés han puesto otra ciudad rural y la gente casi engañada fue a este lugar. Y están promoviendo otra en el municipio de Chenaló. Y ahí justamente hay una comunidad que pertenece a las abejas y están teniendo un debate y una discusión, además de dentro de la organización, por los catequistas y diáconos de la zona, están analizando el cómo se está dando el proceso. Y resulta que es como una expropiación de la tierra, porque dicen que hay un pozo petrolero, porque dicen que quieren hacer un helipuerto en la zona. Entonces van a hacer reservas indígenas para que el gobierno, el Estado, se quede con esas tierras. La gente tiene por lo menos 5 hectáreas para cultivar, por lo menos, y tiene su bosque para sacar la leña, para sacar pues todo como viven allá, la gente es en el bosque con chocitas de madera, pues no da para más, pero tienen para comer, y en estas ciudades rurales no tienen nada. Las tiendas, pues que tienen todos los productos de la Nestlé y de Bimbo y de todas estas empresas. Así que sí nos preocupa mucho cómo están posicionando lo de las ciudades rurales como una estrategia positiva gubernamental. Y por otro lado, el engaño con la que la gente le están quitando la tierra. Por un lado, en la selva, en los alrededores de la biosfera Los Montes Azules, es el ejército, los grupos de fuerzas especiales que van y quitan a la gente. En este año han habido 2 o 3 desplazamientos forzosos de gente que llegan con helicópteros, los trepan, los suben a los helicópteros a la gente, incendian la comunidad y se los llevan a la ciudad. Eso es en población zapatista. Que no ha tenido el tiempo para resguardarse en la selva, porque llegan y en 5 minutos hicieron el desplazamiento forzoso. Esa es una estrategia militar de cómo quitan a la gente de un lugar. Y por otro lado, están diciendo en la región Altos, vengan, esto está muy bonito, les va a gustar, ¿no? Como enamorando a la gente para que deje su tierra. Entonces es un problema que vivimos, defensa del territorio, muy claramente, y pues que finalmente los indígenas no cuentan, no existen, no deberían existir, son un estorbo para las empresas transnacionales.
Además hay que decir que en esa zona hay, bueno, hay mucha riqueza bajo la tierra y claro, es el plan perfecto. La gente se va, abandona sus tierras contenta porque ve a otro sitio que piensa que va a ser mejor, y esas tierras en las que ya no hay nadie, no son de la gente, pues la vendes a cualquier multinacional para que explote lo que tiene debajo. O sea, es la perfección.
Así es, los ciudadanos estorbamos, ese es el punto. Y nos van a ir quitando de uno en uno, con asesinatos, con tortura, con la migración. De muchas maneras, no, el Estado nos está quitando.
Y no sé cómo, hablábamos antes de las divisiones en las comunidades, no sé cómo la gente ve esas ciudades rurales sustentables ahora que empiezan a ponerse en marcha ya que hay, o si llegan hasta las comunidades noticias de las que ya funcionan y cómo funcionan, o si por el contrario pues es difícil resistirse a los cantos del gobierno y de estos proyectos.
Para la gente desinformada es más difícil oponer resistencia porque se los plantean como una mejoría de su calidad de vida. Pero la gente que está informada ahí en Chinaló no se lo están tragando para nada. Entonces ya están saliendo comunicados y la iglesia está apoyando también esta reflexión y organizaciones también solidarias.
Pues vamos a tener que dejarlo aquí de momento. Cecilia, muchísimas gracias y mucha suerte cuando regreses allá a Chiapas y a las abejas, a Chinaló. Me imagino que dentro un poquito te vas para allá.
Así es. Nos volvemos en un poquito.
Pues mucha suerte y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros una vez más, aquí en Mar de Fueguitos.
Al contrario, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo a ti también y a los compañeros y compañeras de allá de Chiapas.
Agur. Por supuesto.
Y si vienes a Bilbao, o si te vas de Bilbao, Artesanía Vasca Ruibamba. En el corazón del casco viejo bilbaíno, Plaza Nueva, número 10.
Ahora también en internet, para todas las gentes del mundo. artesaniavasca.net.
¿Quieres un regalo con toque euskaldún?
¿Vuelves a tu tierra y quieres llevarte un buen recuerdo de aquí, como cerámica, maquillas, cuchas, ikurriñas, chapelas, música, camisetas o DVDs?
Pues pásate por Ruibamba, Plaza Nueva, número 10, Bilbo.
Y si vas de parte de Tastás, te harán un precio especial.
Seguro que algunos estabais esperando. Hoy es miércoles, la visita aquí en nuestra lata pirata de Chema y su Bataclan bilbaíno. Hoy no va a poder ser, eso sí. No os preocupéis, no le hemos tirado Betastas y Rati Libre A. El próximo miércoles ha prometido estar aquí contándonos sus historias, sus aventuras en ese Bataclan bilbaíno. Escuchábamos esta cuña de Ruibamba, de tiendas. Nos vamos de pequeñas tiendas. Se las anunciaban muy bien, los comercios con el 7 de enero, dicen, comenzaron las rebajas más fuertes que nunca, vendieron lo invendible. Pocos días después ya las cosas parece que, bueno, no están para tanto. Cuentan los grandes comerciantes que las rebajas están siendo un desastre, que ya han tenido que poner las rebajas a lo máximo que las podían poner y acaban de empezar, y que no va tanta gente a las tiendas como esperaban. Aquí quien no llora, ya sabéis, no vende. Nosotros nos vamos también de tiendas, nos vamos de grandes almacenes, eso sí, con Cristina Perirossi guiándonos por esos templos del consumo.
Grandes almacenes. En las grandes tiendas me mareo. Ando exiliada. Confundo los pisos. Tantos objetos me saturan. Solo quiero comprar un bolígrafo o un rotulador. Estoy en el centro de la civilización occidental. Que alguien me dé un mapa. Y además, toda esa gente feliz, inmensamente satisfecha de disponer de poco dinero para tantas cosas.
Es curiosa la felicidad o la cara de felicidad que se le pone a la gente dentro de las tiendas o mirando escaparates. Vámonos, vamos yéndonos hoy dejando ya atracada nuestra lata pirata. Lapido, su último trabajo, su sexto disco, el anterior, Cartografía, lo presentamos aquí en Mar de Fueguitos junto al propio Lapido hace ya un par de añitos en el 2008. Este último trabajo, De sombras y sueños, acaba de salir, acaba de llegar a las estanterías de las tiendas. Nos quedamos con otra de las canciones de este precioso disco de José Ignacio Lapido. Este tema lleva por título El más allá. Con él nos vamos hasta, no, el más allá, hasta mañana. Y mañana, por cierto, un músico, un cantautor aquí en Mar de Fueguitos. Agur. Luis Gago, vamos a decirlo todo ya, ese cantautor gallego que llega mañana aquí a Mar de Fueguitos.
O el sol me deslumbre. Puede que pierda el sentido de la orientación, o que metido en un túnel mi vista no alcance a ver el fin, pero no habrá minuto del día que no piense en ti. Puede que la salvación no sea nuestra meta, que se convierta el infierno en nuestro plan B, o que alguien venga y nos diga que lo peor aún está por venir, pero no habrá minuto de no pienso en ti. Todo puede ocurrir. Que grave esta toma y se borre la cinta, o que se rompa una cuerda en medio del riff. Puede que olvide la letra, que no aplauda a nadie ni pidan un bis, pero no habrá minuto del día que no piense en ti. No hay minuto del día que no piense en ti.